baja la temperatura y se queda durante toda la próxima semana.
Bueno, ayer con muy pocas abstenciones, todas de Cambiemos, y un voto en contra, también de Cambiemos, el Senado de la Nación convirtió en ley un viejo expedido que se hacía de un cupo de trabajo para personas trans y travestis. Rosario, si tuvieras que poner un título de la información, ¿cómo lo resumís?
Un título de la información, la verdad que es un nuevo derecho adquirido, es necesario en estos tiempos, pero sin duda una celebración.
Pues es que es extraño, ¿no? Yo a veces veo discusiones, oposiciones. A mí me parece que a veces cuando hay que explicar que el agua moja, estamos complicados. Porque digo, ¿hace falta explicar que la población trans, travesti, sigue siendo discriminada? O sea, todo para la discusión, sí, pero digo, a la hora de darle igualdad de derechos, darle oportunidades de trabajo, está en línea alguien que viene peleando por esto hace muchísimo tiempo, que es una amiga, que es Florencia Labé. Flor, soy Luis Novarecio, ¿cómo andás?
Hola Luis Novarecio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos y todas?
Muy bien, me imagino que muy contenta.
Contenta es poco, no sabes lo que fue la emoción ayer en el Senado. La verdad que estamos transitando el mes del orgullo y hoy el orgullo se transforma en igualdad, ¿viste? La verdad que eso es lo más maravilloso que puede tener esta ley.
Pero viste que todavía hay como discusiones de, es discriminatorio, porque hay que buscar por talento y no por orientación sexual o percepción sexual. Yo, de verdad me sorprende que sigamos discutiendo esto.
Es que lo que sorprende es la poca empatía de la gente contra el colectivo trans, o con el colectivo trans, mejor dicho, eso es lo que sucede. La verdad que esto refleja claramente lo que vivimos, lo que se vive diariamente, y yo hablo desde mi absoluto lugar de privilegio, pero es lo que le pasa a las compañeras que tuvimos. La verdad que esta ley lo que viene, lo que este sol maravilloso que está saliendo hoy en la Argentina, que estoy viendo a través de mi ventana, estos fueron años de lucha, años de lucha, años de reclamos. Murieron muchísimas compañeras, esto es gracias a las compañeras travestis que dejaron su vida en esta causa, y la verdad que tuvo que hacerse, porque no tenemos posibilidad de tener acceso a un trabajo digno, a un trabajo formal, un trabajo. Vos pensás que el 90% de las personas trans nunca tuvieron un trabajo formal, ni siquiera fueron una entrevista de trabajo. Entonces, eso es una realidad que duele. Esta ley no solamente va a transformar la vida de muchísimas personas, sino que las va a colocar en un lugar, primero y principal, como sujeta de derecho a tener oportunidades en su vida, quizás un archivo de sueldo, unas vacaciones, el acceso a la salud, a quizás poder terminar sus estudios primarios, secundarios y hasta universitarios. ¿Entendés? Estamos hablando ni más ni menos que de los mismos derechos.
Claro, porque después hay discusiones respecto de cuál es la actividad a la que una chica trans puede dedicarse, que normalmente excluidas, discriminadas, maltratadas, terminan en la prostitución con un límite de vida, con un promedio de vida muy bajo, Flor, ¿no?
Es que ¿sabes lo que pasa, Luis? Que la gente no termina de comprender. Por eso, a veces las estadísticas son frías, pero son necesarias que se sepan. En general, el 30% de la comunidad trans comienza en el trabajo sexual, en la prostitución, entre los 11 y los 13 años, el 30%. 11 y 13 años, niñas. El 46% entre los 13 y los 18 años. Claro. Estamos hablando de todas menores de edad. Entonces, cuando la vida lamentablemente te golpea de la peor manera, cuando vos sos excluida de tu hogar, o sea, a tan corta edad y no tenés posibilidad de sostener, de alimentarte, de cómo sobrevivir, el único medio para poder subsistir era la prostitución. Esta ley lo que me da es esperanza de que muchas niñas y niños del futuro no van a tener que atravesar las cosas que tuvieron que vivir muchas de nuestras compañeras.
Muchas veces hablé con vos de este tema y me resulta siempre muy muy emocionante tu historia. ¿Cómo zafaste de no correr el mismo destino que tantas chicas trans que no la pudieron pelear?
Porque me abrazó esta profesión. Yo a los 19 años debuté por esas cosas de la vida, porque la verdad que no lo estaba buscando. Yo soy una sobreviviente. Yo digo, yo hoy estoy viva porque me agarré a esta situación, dije, esto es mi salvavidas, y soporté las cosas que soporté, porque muchas veces cuando veo cosas o videos de hace muchísimos años, cuando yo empecé, yo soporté esto porque era eso o la calle. El otro día hablaba con Camila Sosa Villada y me decía, porque yo creía ingenuamente, mirá lo que es el haber naturalizado todas las violencias que me había tocado transitar en la televisión, Hablaba con ella de lo que pasaba con lo que pasó con nuestro colectivo y con las chicas en general, y cómo fue cambiando socialmente. Me acuerdo hablábamos de las travestis en su momento en Godoy Cruz y lo que decían los vecinos y cómo las atacaban. Y ella me dijo algo que de verdad era paralelamente a lo que me sucedía a mí. Así como las travestis sufrían la agresión de vecinos en la calle, es lo que me pasaba a mí en la televisión. En la televisión durante todos los años, del momento que yo debuté, hasta no hace mucho tiempo, yo viví agresiones tremendas por mi elección sexual.
Claro.
Entonces ella me dijo, claro, era lo mismo. Entonces la sociedad, la televisión reflejaba lo que estaba pasando en la sociedad, ¿viste? Entonces es tremendo, y por suerte estas cosas están cambiando y estas cosas visibilizan una necesidad de un colectivo que fue totalmente negado, invisibilizado. El genocidio que se causó, porque la verdad que la gente lo que no, a veces cuando hablamos de la empatía, de abrir este puente que conecta, viste, con los demás, es en plena democracia nosotras éramos casadas, éramos torturadas en calabozos, éramos violadas, éramos desaparecidas, en plena democracia no podíamos transitar por el simple deseo de ser algo que nunca, que es como vos decías, es inexplicable, ¿entendés? Porque yo ayer hablaba y la verdad que nos abrazamos con las compañeras, con esos abrazos que eran, que se fundían en un amor y en una cosa que, a Marlene Guayar me decía, nosotras hoy nos merecemos todos los abrazos del mundo. Y sí, porque esto es reparar un poco de tanto dolor, ¿no? De tanta exclusión, uh-huh. de tanta marginalidad, porque es lo que nos sucedió y lo que nos sigue sucediendo.
Uh-huh. Sí. Florencia, a pesar de que esto se trata de darle dignidad a un montón de gente, ¿crees que forma parte también, o se convirtió este proyecto en parte de la grieta, que no queda excluido de esta grieta? Veíamos algunas abstenciones, incluso votos en contra.
Sí, igual a mí lo que me sorprendió fue el número, 55 votos a favor, o sea, una abstención, y después
un
nosotros,
voto en contra y seis abstenciones.
Un voto en contra y seis abstenciones. Creo que también refleja claramente lo que sucede en nuestra sociedad, lo que pasa y lo que sigue pasando, ¿no? Y la mirada que tenemos. Nosotras, lamentablemente, tenemos que luchar. Yo digo, a mí lo que me entristece de esta gente, ¿no?, de estos legisladores, es no solamente la poca empatía, sino no ponerse en el lugar del otro. Porque nosotras, no es que, ¿viste? Cuando uno dice, tenemos, todas las personas tenemos las mismas posibilidades. Nosotras no tenemos, no estamos ni menos 10 ni menos 100, nosotras estamos menos un millón abajo de cualquier ciudadano, menos un millón, porque encima cargamos con todo un prejuicio de una sociedad que, lamentablemente, el cine, la televisión, hizo una construcción social tan negativa sobre la identidad travesti que va a costar años poder revertir todo eso. Ustedes piensen que no hace muchos años, para la medicina, o sea, en el 90 éramos enfermos mentales, la gente homosexual estaban catalogados como personas enfermas mentales, y el travestismo, o sea, las personas trans, directamente estaban catalogadas, estaban como si fuéramos en la misma categoría de pedófilos, de gente que de personas que se acuestan con animales, o sea, como una perversión humana. ¿Entienden lo que es eso? Entonces todo eso hay que decodificar, todo eso hay que transformar, todo eso hay que volver a resetear y poder transformar una sociedad que no nos mire como si fuéramos el enemigo, que nos mire como personas que necesitamos poder insertarnos en el cupo laboral, porque esto claramente tiene que ver con el ámbito público, pero me parece que también, digo, es un guiño para el ámbito privado, ¿no?
Estamos hablando con Florencia Labé. Es impactante, ¿no? Porque hay algún discurso que aparece por ahí y que pregna, que funciona. Vi los otros días el discurso de la nueva alcaldesa de Madrid, que aquí en la Argentina se postuló como esto es lo que hay que decir, en el que ella se plantea, que dice, no entiendo por qué tengo que hablar a los colectivos homosexuales o gays o trans, porque yo me dedico a hacer que la ciudad tenga salud, luz y... Digo, es una pavada monumental. O sea, lo que hay que intentar es... de nivelar la cancha. O sea, más vale que a las personas gays, a las personas trans, nos interesan, tenemos los mismos intereses de la convivencia social. Ahora, en el antes, hay una discriminación que hace que vos vivas con menos derechos, con mayores explicaciones para dar tu... De esto se trata. No es que uno tiene un privilegio por ser una persona de uno de estos colectivos. No sé, es como, me sorprenden estos discursos, ¿no?
Y sobre todo me parece que hay algo que también tiene que tener, ese es un discurso tan cisnormativo, que se nos tiene que nombrar porque durante años se nos negó ese derecho. Entonces,
claro.
Se nos tiene que nombrar porque estamos acá, porque existimos, porque formamos parte de esta sociedad, porque construimos esta diversidad maravillosa. Entonces, se nos tiene que nombrar porque lo que no se nombra no existe.
Pero ¿sabes lo que pasa, Flor? Desaparece. Damián, te saluda. ¿Cómo estás, Flor?
¿Cómo estás, Damián?
Bien, yo te escuchaba con mucha atención y hablabas de falta de empatía, y es cierto, pero creo que también falta mucha información, y me hago cargo absolutamente de lo que digo porque hace un mes aproximadamente empecé a vivir el tema de manera diferente, solo porque Gaby, mi mujer, se anotó en muchos talleres en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque quiere ser mejor, porque tiene tres hijas que viven en esta sociedad y quiere aprender. Y aprendimos un montón de lo que le está pasando a las chicas trans que desconocíamos hasta hace poco. Cuando vos hablabas de que se tienen que prostituir desde chicas y que las profesiones que consiguen son esas o peluquería, por ejemplo, vos te enterás que desde niñas prácticamente, cuando descubren que quieren ser chicas trans, tienen que dejar la escuela porque ya reciben bullying desde ahí y ya la educación se les hace imposible. Entonces, ya es muy difícil igualarlas desde chiquitas con respecto al resto de la sociedad porque la escuela las excluye. Y a partir de ahí todo es mucho más difícil.
Mira, yo te escuchaba y cuando hablas de información, por eso... Yo estoy tan involucrada con diferentes organizaciones de derechos humanos por el tema de que la ESI se cumpla, que es una ley que es importantísima, porque la información es necesaria. Cuando vos contabas todo lo que estás viviendo ahora con tu mujer y con tus hijas y lo que sucede con nosotras, la gente siempre creyó que nosotras, que nuestro colectivo elegía estar en la calle.
Claro.
Que elegíamos estar ahí. ¿Entendés? Entonces... Lo que la gente no entiende es, yo lo que noté ayer, y era lo que me provocaba muchísima emoción, era lo lastimadas que estamos, los heridas, las que estamos, las que sobrevivimos, las que tenemos más de 40 años, que podemos decir que estamos vivos, porque ni siquiera hoy podemos pensar en una vejez trans, que en otros años, no porque el promedio de vida, como no sé si la gente sabe, que es entre 35 y 40 años. Entonces... Es cuando vos te expulsan de tu hogar, cuando vos a los 11 años te echan, y si no te echan, te muelen a palo para poder para intentar cambiarte, algo que es imposible, porque es como pegarle a una persona de color para que sea blanca. ¿Ustedes me entienden? Es como yo te voy a pegar para que vos te blanquees.
Claro.
A mí no hubo, yo quiero que ustedes entiendan que no hubo paliza, no hubo golpe, no hubo nada que un día me haya hecho cambiar de opinión o de decisión de decir que yo sienta lo que yo quiero ser.
Claro, te pegan para que no seas feliz.
No hubo nada. Entonces, cuando vos convivís con todo eso, cuando tu autoestima, no solamente porque en tu casa, digo, no sos escuchada, no sos valorada, sos maltratada, el afuera es peor, es extremadamente hostil, entonces, son autoestimas extremadamente vulnerada, extremadamente lastimada. Vos pensás que quizás el primer afecto que quizás tienen muchas niñas trans es con el cliente. O sea que esto es extremadamente perverso. Entonces, desde ese lugar, tratar de construir... ¿Ustedes sabían que el 90% de las personas trans nunca accedieron a un trabajo formal y ni siquiera una entrevista de trabajo? Hoy hablaba con mi peluquero y es que me decía, yo durante años quizás hubiera deseado que venga una chica trans a postularse. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Por lo que te estoy diciendo, por la autoestima. Estamos tan lastimadas, tan heridas, tan negadas, porque fueron tantas, que ni siquiera crees que tenés la posibilidad de poder acceder a ese derecho que tienen todos. Crees que sos una mierda. Eso es lo que te hace sentir esta sociedad. Mira, eso es lo que la gente tiene que entender.
Los otros días, entrevistándolo a Diego Ramos, yo le pregunté, pregunta de vieja, le hice, le digo, ¿vas a ser papá? ¿Tenés ganas de tener hijo? Me dijo, bueno, no sé, que yo... Y me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, ¿sabés qué pasa? Dice, durante muchos años... Yo nunca siquiera fantaseé con eso porque no tenía derecho. No tenía derecho a casarme, no tenía derecho a tener hijos. Entonces me crié con una convicción de la norma que estaba vigente, que no tenía derecho. Pues es re importante que aparezcan estas normas, que a todas las niñas trans, a toda la gente gay, a toda la gente de los colectivos minoritarios, se les conceda los mismos derechos para que puedan tener su fantasía en libertad y no oprimidas por un sistema que les decían tal cosa o tal otra, ¿no?
Tal cual, pero por eso son, estas cosas son necesarias, por eso necesitan nuestras voces, por eso hoy no sabés la cantidad de chicas que están escribiendo. Es importante que se sepan nuestras historias, porque la construcción va a ser distinta, va a ser totalmente diferente, va a ser desde un lugar del sí, del poder, de nosotras tenemos posibilidad, no solamente claro, de un trabajo formal, de tener una familia, la aceptación, ¿viste?, de poder caminar tranquilamente
en cualquier...
ciudadanos, ciudadanas de este país. Entonces tiene que ver con esto, imagínate, mirá lo fuerte que es, viste cómo fue, esos mandatos fueron, cómo nos atravesaron, por eso fue muy difícil el poder transitar, y muchas no sobrevivieron, porque lamentablemente, no solamente por la vida que tuvieron que llevar, porque al tener tan lastimadas estas autoestimas, claramente que a veces la calle, la fortaleza, viste, no todas tenemos la fortaleza para salir adelante y además estos caparazones que tenés que hacer para tratar de funcionar en una sociedad como la nuestra.
Mira, Flor, justamente hablas de fortaleza, perdón, y eso es lo que quería destacar en vos. Vos sabés que en estos talleres, que se puede anotar cualquiera, que puede participar cualquiera, y lamentablemente la mayoría de la gente que se anota son las chicas trans para compartir sus historias, y no la gente heterosexual o la gente que en la sociedad podría dar una mano también, digo, para escucharlas. Lo que les cuesta hablar, lo que les cuesta soltarse, lo que les cuesta contar el problema. Y ayer, vos sabés que Gaby me contaba que participó de algo todavía más tremendo, que eran taller de chicas trans con discapacidad, que además son ciegas, sordas, en algunos casos refugiadas, que se tuvieron que ir del país porque no las aceptaban ni siquiera dentro de su propia familia. Y son historias realmente increíbles.
Muy difíciles, muy difíciles. Bueno, nada, sabes que es lindo siempre hablar con vos, Flor.
Gracias, Novan, gracias.
Me encanta, aparte, porque cada vez que hablamos aparece la familia, porque ahí estaba uno de los perros que... ¿Ya fueron están en el colegio los chicos?
Están en el colegio, estoy preparando la comida, porque tengo una jornada larga de trabajo. Ayer fue tremendo, y tengo que terminar mi columna de Página 12. Así que hablando un poco de la crónica de esta maravillosa ley, que la verdad que hoy siento como mamá. Ayer llegué, abracé a mis hijos y dije, bueno, hoy la Argentina es un poquitito más justa para todos.
Escúchame, ¿y estás haciendo teatro de vuelta?
Estoy haciendo teatro de vuelta, así que esta noche los invito al Teatro Broadway con Flavio Mendoza, Juan Pablo Derecho. Volvimos, y la verdad que acá poniendo el hombro y tratando de activar esta máquina tan importante que tiene que ver con la industria del teatro, tan necesaria para todos y todas, porque la verdad que muchísimas familias necesitamos trabajar, necesitamos seguir adelante y necesitamos que nuestro país, digo, vuelva a funcionar.
Hay que, bueno, dar un beso enorme a Juan Gereto, a quien conozco de Rosario hace muchísimo tiempo. ¿A qué hora te toca llevar a los chicos al colegio? ¿A qué hora entran ahora?
Hoy a las 8:30.
Ah, por ahí nos cruzamos. Yo porque cada tanto voy. Ahí está, hacer...
Lo que pasa es que tienen días a la mañana y días a la tarde.
Claro, es un lío, es un lío. Ahí la ven llegar a Florencia. Me cuentan las mamás y los papás, la ven llegar a Florencia cual madre, de esas, viste, italianas que le llevan la mochila, la vianda y todo esto, que es así como sobreprotectora. Me encanta eso, me gusta eso.
Bueno, gracias.
Beso, cuídate.
Beso enorme, que tengan lindo día para todos.
Dale, Florencia de la B, a las 10:45 de la mañana con estos datos del tiempo.
Qué linda nota, 13 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, vamos para 18 grados a disfrutar del viernes que tenemos sol.
Y esta pausa, volvemos. Ay.
Hoy a las 21, escuchá Fútbol 910 con Toti Pazman. Por Radio La Red.
Canon, 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 Canon es mi colchón.
Salimos de la postura del arco lentamente y retomamos la postura de meditación. Manteniendo los ojos cerrados, inhalamos bien profundo. Exhalamos y decimos el mantra: Si Shiva.
¿Sentiste esa tranquilidad? Imagínate sentirte así a la hora de sembrar trigo y cebada. Sistiva es el primer tratamiento de semillas que protege tu cultivo por 45 días desde la emergencia. Usa Sistiva en tu semilla y sembrá con los ojos cerrados. VAS. We create chemistry. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía. Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes.
Fabricamos e importamos repuestos para máquinas viales. Fernández Insúa. Pavón 1402, Avellaneda. 4208-3907.
Nutribón presenta lo nuevo de su línea XQ, un alimento superior para nuestras mascotas a un precio que da gusto. Ingresa a nutricioninteligente.ar y entérate de todo.
Nutribón les hace bien.
Somos el combustible de millones de personas que día a día asumen el desafío de hacer. Somos el cemento con el que construimos nuestra historia y nuestro futuro. Somos la energía renovable que llegó para transformar nuestra relación con el